Bien, Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP. Ayer no lo invitaron a la presentación del proyecto de ley.
No llegó ninguna invitación, quedamos esperando.
¿Sí?
Sí, ponte que el cóctel hubiera sido bueno.
Me imagino que hubiera sido bueno, claro. No sé, en realidad yo nunca iba... Pero ¿por qué no lo invitaron?
No sé, hay que preguntarle a quién invita. Yo, ¿cómo voy a saber si a ti no te conviene en alguna parte? ¿Cómo sabes tú por qué no te conviene? Capaz que sí,
Partamos, eso, capaz que sí. Partamos de atrás, digamos, para que lo vuelvan a convidar alguna vez. ¿Tiene algo de bueno este proyecto de ley para el sistema de...
No, si tiene algo, yo creo que tiene más de una cosa de buena.
A ver si con esto lo invitan
no,
a la próxima.
Oye, para ver, ponte que exista la posibilidad. En primer término, yo creo que lo que tiene de bueno es que haya un proyecto. Yo creo que Chile no puede darse el lujo de no ver cómo tenemos un buen proyecto de pensiones. Ahora, que este sea un buen proyecto, ahí sí que yo tengo serias dudas y tengo algunos reparos. Y en segundo término, me parece que en el proyecto lo que tiene de bueno es que se aumenta la cotización. Yo creo que eso es algo que hay que abordar ya y no nos podemos demorar. Eso es, a mi juicio, lo que tiene de bueno, independientemente que también tiene de bueno lo que va en ayuda de la mujer y poder ayudar a los más desvalidos, todo eso está bien. El problema es cómo lo hace, que creo que está mal.
¿Y en qué posición quedan las administradoras de fondos de pensiones después de este proyecto? Porque efectivamente ni un peso más para la AFP se cumplió, porque ni siquiera van a poder cobrar un gap por el aumento de la renta imponible, ni siquiera van a poder cobrar por ese aumento del tope, digamos.
Exactamente, pero yo quiero aclararte lo siguiente, que el no cobrar por el aumento del tope fue una propuesta que hizo la Asociación de la AFP en la Comisión Bravo, así que por lo tanto la paternidad de esto, aunque no la reconozcan, nosotros la hicimos en su momento. Claro, la hicimos en su momento. Y la otra cosa que también dice el proyecto, que con fondos del administrador de fondos cesantía se van a cubrir las lagunas, también fue algo que la Asociación de la AFP propuso en su momento en la Comisión Bravo.
Decir, eso es súper positivo.
Yo creo que hay dos cosas positivas, pero digamos las cosas por su nombre, nosotros lo propusimos hace más de 2 años en la Comisión Bravo.
Bueno, pero ¿en qué pie queda la administradora de fondos de pensiones después de este proyecto?
Mira,
en que efectivamente no hay ni un peso más para la AFP.
Bueno, si aquí lo importante no es en qué pie quedan la administradora de fondos de pensiones, aquí lo importante del proyecto previsional es cómo quedan los presentes y futuros jubilados de Chile. A eso es lo que debe apuntar un buen proyecto de reforma a la previsión en Chile.
¿Y cómo quedan entonces desde los
presentes? Yo creo que lamentablemente los jubilados de Chile quedan en algunos casos un poco mejor, pero quedan un poco mejor con recursos de ellos mismos. O sea, aquí lo que está haciendo este proyecto es lo siguiente, y esto hay que decírselo en castellano antiguo y claro a toda la gente. Aquí lo que se está pidiendo es que a la gente que vive de un sueldo, que coopere y vaya en ayuda de también otros que viven de un sueldo. Aquí se está haciendo solidaridad con la plata y los recursos de la gente que vive de un sueldo en Chile. El resto, el Estado y los que más tienen, no ponen ni uno.
Estamos conversando con Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP. Oye, Andrés, si el proyecto hubiese sido, mira, vamos a aumentar un 5% las cotizaciones de toda la gente, pero las AFP tienen que disminuir significativamente el cobro de comisión sobre los sueldos que actualmente están cobrando, porque el rango de cobro es bastante amplio.
Sí, sin ninguna duda que el rango de cobre es bastante alto, pero yo creo que y todos conocemos los efectos que tiene en la economía fijar los precios. Aquí no, yo creo que el camino no es fijar los precios. Aquí el camino es ver cómo tenemos más competencia, pero el camino es ver cómo lo hacemos bien. Y aquí lo que había que centrarse es aumentar la cotización, pero que esa cotización, en primer término, fuera única y exclusivamente las cuentas individuales de la gente, porque ese debía ser el foco. Y en segundo término, además, es lo que la gente quiere.
Desde que se conoció el proyecto ayer en la tarde hasta ahora en Twitter y en algunas declaraciones han dicho incluso algunos parlamentarios, si las AFP cacarean tanto y alegan tanto es porque de verdad vamos en buen camino, han dicho varios por ahí. ¿Qué piensa usted de eso?
Yo creo que más que preocuparme quién cacarea, quién grita, me preocuparía hacer las cosas bien. Yo creo que ese debe ser el norte de todo y no preocuparme lo que dicen unos u otros. Yo creo que no hay nada peor que guiarse por lo que dice el resto o por los efectos comunicacionales que yo tengo. Yo creo que aquí debemos preocuparnos en las políticas públicas, en centrarnos en hacer las cosas bien. Y ese debe ser el eje. Es re difícil en un año electoral.
Eso le iba a preguntar, porque ahora, bueno, se supone que el proyecto entra el miércoles al Congreso, ¿no es cierto? Y el 19 de noviembre tenemos elecciones. O sea, va a partir viéndolo un Congreso y la probabilidad de que termine viéndolo otro es súper alta. ¿Cómo ven esa discusión ustedes?
Desde Mira, yo lamentablemente en los periodos electorales cuesta de que prime la sensatez y no primen los fuegos artificiales y los anuncios altisonantes para quedar bien, pero yo confío en que hay y van a haber muchos parlamentarios que se van a preocupar de verdad por los jubilados presentes y futuros de Chile.
¿Usted cree que es posible que el proyecto salga antes de fin de año?
Mira, siempre existe la posibilidad, pero más importante que cuando sale o no sale es que hagamos las cosas bien y que haya un buen proyecto.
Ya, pero el proyecto tal como está, ¿qué le mejoraría a usted tal como está? ¿Qué le cambiaría?
No, yo creo que el eje de esto es que la plata de los trabajadores, que su 5% vaya a sus cuentas individuales.
Pero eso ya no va a pasar. Eso va a ser difícil que se cambie en el Congreso.
Bueno, pero también cuando el Congreso, cuando la población y el Congreso se dé cuenta y todos se den cuenta de que aquí se le está pidiendo solamente aportar para solidaridad a la gente que vive de un sueldo. Si esto no se ha dicho, si la gente no sabe que los únicos que viven de un sueldo son los que van a aportar para las jubilaciones, para mejorar las jubilaciones de los que tienen menos, para mejorar las jubilaciones de las mujeres, y que el Estado no pone ninguno, porque el Estado hoy día no me ha dado cuenta, le pone a los estudiantes, pero a los niños no le pone, ni tampoco a los adultos mayores.
La respuesta ahí es que ya le puso, ya subió un piso en la pensión básica solidaria, nada de menor, y lo ha ido subiendo. Entonces, ya ahí ya se puso con eso, y que ya no le dan las cifras para ir más adelante.
Entonces, ¿pidamos a la gente que vive un sueldo plata? ¿Ese es el camino? Yo creo que no es el camino. Yo creo que el camino debe ser que en la solidaridad deben hacerlo los que más tienen para los que menos tienen. Eso me parece que es lo justo y son las correctas políticas públicas. Y aparte de eso, debemos focalizarlo. Yo creo que este apunta en buena dirección. Aquí hay que mejorar las pensiones de la clase media, pero también hagámonos cargo de la pensión básica solidaria, que son 600, un poco más de 600 mil personas que tienen 102 mil pesos, que él no me dirá, mira, yo ya le pegué un aumento, pero por Dios, son 102 mil pesos. Aquí hay que buscar una manera cómo mejoramos la pensión básica solidaria, cómo mejoramos el APS para buscar a través del tesoro público que se financia a través del sistema tributario, que es donde los que más tienen, más ponemos. Eso es lo lógico para poder mejorar las pensiones. Yo creo que este proyecto apunta bien a mejorar las pensiones, pero aquí se equivocó a quien le pide la plata y le está pidiendo el esfuerzo a la gente que vive un sueldo, a los trabajadores de Chile.
Oye, Andrés, yo estaba pensando, este proyecto al final a la AFP como negocio no le va a afectar mucho en el mediano plazo. O sea, porque van a seguir administrando y teniendo más o menos los mismos afiliados. Nadie está modificando ningún tipo de comisión ni nada. El negocio, con lo que se presentó ahora, va a seguir tal cual. O sea, el tema de negocio como la AFP, ustedes no están defendiendo su negocio en el fondo.
No, nosotros no.
Lo que están defendiendo es la mejora en las pensiones para de manera de que atacar el problema de verdad.
Ya, pero lo que dicen la contraparte, voy a ser abogado del diablo, es que están cacareando porque no les reciben el 3% adicional, no les llega a su arca.
Oye, sí, tiene toda razón. Oye, nosotros no estamos cacareando por eso, lo que estamos cacareando porque hay un buen proyecto de pensiones. Y ese es nuestro foco. Yo llegué a la asociación de AFP con un mandato: preocupémonos de que haya un buen sistema previsional en Chile y ver cómo mejoramos las pensiones. Ahora, independientemente de esto, yo creo que además, otra cosa que es importante que la gente sepa es que aquí se va a crear un estatal que tiene un costo, tú lo estabas comentando recién, que tiene un costo, y por lo tanto los trabajadores y la gente que vive un sueldo va a pagar dos veces por la administración de sus recursos. Toda vez que las AFP se administraran el 3 o el 5, que es lo que debería hacer, que fuera las cuentas individuales, el costo sería cero porque las AFP cobran por el sueldo imponible.
La gente no les cree eso, ¿ah? ¿Eh? No, imposible, ¿cómo no va?
Pero si no cabe ninguna duda. Pero una cosa clara, las AFP cobran un porcentaje del sueldo imponible, independiente que si va el 3% a las cuentas de la AFP, va el 10, va el 15 o va el 45.
Y tiene lógica lo que hacía Cristian, ese análisis que hacía de que al principio va a ser más barato este Consejo de Ahorro Colectivo porque son pocos los fondos administrados, porque se cobra sobre el fondo que acumula, pero al año 7, 8 ya va a ser más caro que la AFP porque el fondo va a ir aumentando, entonces se va a hacer cada vez más caro. Ese porcentaje, o sea, ese ente estatal va a ser cada vez más caro, digamos.
Es que es una cuestión matemática también, porque mira, claro, si tú partís trabajando, ¿no es cierto?, y el primer aporte es 100, y ya, al año siguiente, con una rentabilidad de un 5%, tenés 105, claro, más el aporte de nuevo con el sueldo siempre igual, toda tu vida, de 100. Ya, el costo que va a pagarle el Estado por ese 100 va a ser 0.5 sobre 100, o sea, 5, ¿ok? Pero a los 10 años, ese 100, pongámosle que se transforme en 1000, y ese 100, 1000 por 0.5 va a ser 50. Pero la AFP te cobra sobre ese 100, 4, todos los años. La AFP más barata, ya, 5. Y 5 siempre el costo. 5 es el costo sobre tu sueldo. Pero en la medida que va creciendo el fondo, el ente estatal va a ir cobrando más, va a ir cobrando siempre su 0.5%, pero sobre una base mucho más grande. Por lo tanto, va a tener mucho más plata. Si la AFP ahora cobraran un 0.5 sobre el fondo administrado, ¿cuánta plata administran la AFP?
180 mil millones de dólares.
180 mil millones de dólares.
¿Se va a hacer cada vez más cara el ente estatal?
A ver, pero a ver,
sí,
no cabe
comparado con la AFP, sí.
Oye, no cabe ninguna duda que el ente estatal no opera a costo cero. Mira, nosotros fuimos a ver cómo operaba el que administra las pensiones en Canadá, que es el que habían dicho. El que administra las pensiones en Canadá cobra un 0,9% sobre el fondo administrado, que es como cobran todos, porque aquí estamos sobre sueldos, pero allá todo el mundo sobre los fondos administrados, 0,9%. Chile, las AFP en promedio, el promedio de las AFP cobran 0,6%, y si le agregamos las comisiones de intermediación, que 0,2% llega ahí al 0,8%, y es más barato. Y oye, y este fondo tiene oficina en Singapur, en Londres, en Sao Paulo, en Hong Kong, y no te digo los incentivos, que te encantaría a ti o a cualquiera de nosotros trabajar allá con los sueldos y los bonos que son.
Gana 5 millones de dólares.
Oye, y tienen bonos de 3, 4, 5 millones de dólares. Entonces, así es. Po. Entonces es imposible que tú digas voy a administrar gratis si nadie administra gratis. Y estoy seguro, y además que necesitas gente expertizo, vaya a tener que pagarle a terceros. Po. Vaya a tener que pagarle a los que ellos denominaron fantasmas, que no han sido nunca fantasmas. Los fantasmas son los que se les aparecen a algunos nomás.
Lo comentabas un poco rato. ¿Qué pasa de aquí para adelante con las reformas que vienen, el tercer proyecto, que es sobre las regulaciones de la AFP? ¿Cómo recibirán esas regulaciones que tengan más incidencia en los afiliados, en el nombramiento de los directores?
Dos cosas. La primera, en lo que dice relación de nombrar representantes de los afiliados de los comités de inversiones, yo creo que aquí lo que hay que preocuparse es que en el comité de inversiones haya gente que entienda de inversiones y pueda invertir bien. ¿Ah? Es decir, si ahora los afiliados quieren conocer las políticas de inversiones y que hay un mecanismo de hablar con ellos, me parece razonable. En segundo, pero el resto es hacer populismo, ¿no? Es hacer populismo.
O sea, no hay nada ahí destacado.
Hay nada que ayude a mejorar las inversiones. Aquí lo que hay que hacer es lo que hay de populismo. Lo que sí me parece que va en la línea correcta es buscar la manera de que los afiliados puedan opinar respecto a quienes van de directores en las empresas que las AFP, porque tienen acciones, pueden nombrar a un director. Pero a condición, que me parece razonable, de que un tercero evalúe a los candidatos y proponga una terna, me parece que es razonable que haya un tercero que diga, mira, estos son la gente competente, y esta gente vaya y lo designen y opinen los terceros, no tenemos ningún problema. Pero yo iría más allá del comité de usuarios, yo haría que votaran todos los afiliados de la AFP por esta terna de gente que escogió un tercero que tiene las aptitudes, los conocimientos y las competencias para poderlo hacer bien en las empresas en las cuales están invertidos los fondos de los trabajadores.
Oye, Andrés, en general, bueno, siempre hay que decir, estamos conversando con Andrés Santa Cruz. En general, las AFP están haciendo sus utilidades más por el cobro de la comisión o por el fondo espejo últimamente.
Mira, hay dos cosas que me preocupan aquí, más que preocupan, yo no quiero centrar la discusión en cómo hacen la utilidad de la AFP o cómo no lo hacen. Aquí hay que tener una cosa clara, que este proyecto no le da ni un peso más a la AFP, aquí no aumentan las comisiones y no aumentan las utilidades de la AFP. ¿Ah? Y lo más importante es que nos preocupemos de hacer las cosas bien y algunos tratan de centrar en cuánto más ganas tú o cuánto más gano yo en todo tipo de industria, y yo me parece que no es el foco en la discusión.
¿Genera algún desafío para la AFP competir con este consejo estatal? Yo decía ayer, la verdad, que para mi gusto, el lado medio lleno de esto es que se va a demostrar de que lo hacen bien finalmente, porque logra una buena rentabilidad, bastante, mucho mejor que el promedio casi mundial, digamos, en administración de fondos, y van a ver cómo lo hace el Estado haciendo más o menos la misma pega, invirtiendo, no es la misma pega exacta, pero invirtiendo los fondos de los chilenos.
Ahora, lo que no sabemos es, primero, no solo cómo lo hace el Estado, es decir, si va a competir en igualdad de condiciones o no va a competir en igualdad de condiciones. Aquí lo más importante es que la gente compita en igualdad de condiciones.
¿Cuáles no serían la igualdad de condiciones?
Es que no conozco cómo va a competir.
¿Pero en qué está pensando cuando dice
eso? Cuando digo igual condiciones, que compita con las mismas condiciones que lo hace la AFP para administrar fondos. Pues eso es lo que a mí me parece.
Ya, pero ¿qué podría cambiar el Estado
no,
en
no,
eso?
No tengo idea, que tú digas, ¿sabes qué más? Los límites de inversiones son distintos.
Ah, oye, eso,
yo
ya.
Cuando, oye, yo, por inventarte, cuando miré el de Caná, no tiene límite de inversión. Claro. No tiene límite, es si podría invertir en fondos de Tumbuctú. Bueno, ¿ah? Claro.
Ya. Perfecto, ya, o sea, hay que conocer ese.
Hay que conocer, es decir, los instrumentos, los límites, todo ese tipo de cosas.
Pero tiene esa cara buena, en términos de buscándole el lado bueno, de que van a ver ahí un competidor o van a ver que el Estado.
Oye, todo depende de cómo compiten.
Bueno, si compiten en igualdad.
Claro, si yo estoy en cancha de tierra y el otro compadre está en cancha de pasto sintético y con zapatos de fútbol y a mí me tiene la pata pelada, me cambia un pelito el tema.
¿Han habido otras propuestas respecto a separar el sistema de administración de fondos de pensiones, que las AFP se queden solo con la administración de los fondos y haya un ente distinto que recaude, que traiga a los afiliados? ¿Qué pasa con esas propuestas que andan dando vuelta que quizás...
Hoy día no hay ninguna de esas que yo sepa que esté considerada...
No, aquí no están consideradas. Pero esto puede abrir la puerta a muchas cosas.
Oye, esto puede abrir la puerta a muchas cosas, pero aquí lo que debíamos centrarnos es cómo mejoramos las jubilaciones en Chile. Sí, ese debería ser el centro. Más que preocuparse si ganas plata tú, ganas plata... Aquí están todos preocupados. Oye, ¿quién administra la plata? Como que esto fuera un botín y digo, oye, y este botín voy a pegarle un zarpazo. Aquí la AFP no le han pegado nunca ni un zarpazo ni un rasguñito.
Eso es cierto, pero
y en cambio en otro lado hemos visto
pero no tiene legitimidad ante la gente.
Porque hay una crisis de legitimidad en Chile. Oye, no solo no tiene legitimidad la AFP, no tiene legitimidad nadie. Y si miramos el Parlamento, los senadores y diputados tienen menos legitimidad que las AFP. Y oye, y son los que van a legislar. Y es lógico que ellos legislen. Entonces hay una crisis de legitimidad completa en Chile. Pero entonces no podemos... Por este tema de legitimidad, porque algunos dicen, oye, mira, como las AFP, porque así lo manifestaron en un momento, no tienen legitimidad, no le podemos entregar esta plata. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí. ¿Los parlamentarios no pueden legislar porque no tienen legitimidad? No.
Y al final... No, al final
porque tampoco tienen legitimidad.
Al final... Esto va a traer una serie de costos administrativos bastante de definiciones. O sea, ahora hay un sistema que recauda la plata para los fondos de pensiones, que es Previred. ¿Cómo se va a relacionar Previred con este ente estatal? ¿Cómo se va a administrar ese 2% versus el 3%? ¿Cómo se van a pasar las plata? ¿Quién le va a pagar la pensión a la persona? ¿Cómo yo, como ente estatal, voy a calcular la plata que le tengo que pasar a esa cuenta de seguro, renta vitalicia? O sea, hay una maramaña administrativa que en vez de mejorar el tema, lo va a empeorar porque nos vamos a concentrar en otra cosa. Uno cuando ha trabajado, uno tiene que tener foco, uno tiene que tener objetivos claros, y el objetivo acá va a estar en ver cómo arreglar este moño vieja.
Yo, primera cosa, yo creo que tú tienes toda razón. En segundo término, no digas cuando uno ha trabajado, porque yo supongo que tú seguís trabajando en forma ardua hoy día.
No,
estoy
pero...
seguro de eso. Entonces, sí. Te digo yo, aclárale al público. Por favor, porque podría desprestigiar y caer de tu pedestal, y yo no te ayudaría a eso porque te tengo en alta estima. ¿Ah? Pero aparte de eso, te digo yo, evidentemente está toda esta pregunta que tú planteas no están respondidas. Y aquí, ¿te fijas? Y aquí el centro no ha estado, decir, única y exclusivamente cómo mejoramos las pensiones. Hay propuestas que van en el sentido correcto, hay que estudiar todo el proyecto. Nosotros estamos sino que estamos dispuestos y vamos a ir a todas las partes que nos convoquen, vamos a dar nuestra opinión.
Es como la reforma
que se hagan bien las cosas.
Es como la reforma de la educación, que tú crees que el gobierno tenía la intención de que hubiesen papá haciendo cola por 2 días ahora en invierno para inscribir al cabro chico en un colegio.
Increíble.
¿Tú crees que tenían la intención de que pase eso?
No,
habían buenas intenciones, pero a veces cuando haces cosas no medís las consecuencias que van a tener. O sea, tener cola para inscribir al niño y entrar a una tómbola, ¿tú crees que la gente que hizo ese proyecto quería que pasara eso? No.
En definitiva, este proyecto, según usted, no viene a mejorar 100% las pensiones de los chilenos.
Yo creo que lo que más me preocupa es que, más que no venga a mejorar 100% a los chilenos, es que con la plata de la gente, reitero, con la plata de la gente que vive de un sueldo, yo voy a ir a ayudar a los jubilados. Y eso me parece que no es justo.
Que no es justo. Ahora, se les devuelve, se les retribuye de alguna forma, incluso al tope más alto también, según lo que decía el ministro en el programa
anterior. Le toca algo.
No, porque de ese 3%, él pone un 3 y un 2% al ahorro colectivo, ¿no es cierto? Y de ese 3, de ese 2% le va a devolver, o sea, va a terminar teniendo.
Oye,
un 3,5,
pero bueno, eso te digo yo. Todo lo que hay que hacer es una repartija entre la gente que vive de, solo de un sueldo.
Por eso, al final del día, este proyecto es un proyecto populista. Más bien, que tiene que ver con legitimar el sistema,
Yo creo que es un proyecto que aborda un problema fundamental que tenemos en Chile, que son el tema de las pensiones, y el problema en Chile de las bajas pensiones dice relación con que el monto de la cotización es muy bajo, la esperanza de vida ha aumentado, los independientes no cotizan. Eso es como quien dijera lo medular. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos de abordar. Y para abordar esto hay que elevar la cotización, hay que estudiar, debería haber una comisión, a mi juicio, permanente que evalúe los parámetros de cuánto es la cotización, también de la edad de jubilación, de poner incentivos para el retiro más allá de la edad de jubilación, y vuelvo a reiterar, que los independientes coticen y no que cada gobierno se haga el leso porque no le conviene, porque tiene costo fiscal y los independientes no coticen. Eso es lo medular que hay que abordar. Y la solidaridad para mejorar las pensiones de los jubilados de hoy y los del mediano plazo, porque mientras esto no esté en régimen, que faltan muchos años, si es que se aprueba un proyecto rápido. Exactamente, hay que poner los recursos y los recursos no se le pueden pedir a la gente que vive un sueldo.
Están conversando con Sebastián Piñera, eventual nuevo próximo presidente de Chile, para ver eventuales cambios si es que esto se aprobara tal cual.
No, nosotros hoy día no estamos conversando con absolutamente nadie en forma particular. Esperamos podernos juntar con toda la gente de los distintos comandos para hacerles ver nuestro punto de vista, porque creemos que podemos ser un aporte para que haya una buena reforma previsional en Chile que se preocupe de los jubilados presentes y futuros del país.
Muy bien, don Andrés de Santa Cruz, nos queda mucho por conversar todavía, muchas gracias. Y veo que tiene mucha pega.
Así es, oye, así es la vía. Yo creo
lo vi en otra radio, ¿va otra de nuevo?
No, ya
terminó el periplo.
Partí a las 7 de la mañana.
Yo le vi en la televisión.
Oye, partí a las 7 de la mañana, veo que está madrugando, doctor,
sí,
Camus.
Como siempre.
Ya, me parece muy bien. ¿Ah?
Sí, pues. Somos de tiro corto, pero madrugamos.
Ya, hoy estamos al teléfono ahora con el economista André Azutoff para seguir discutiendo un poco cómo viene la mano, cómo evalúan el proyecto de ley del gobierno.
¿Aló?
¿Aló?
¿Aló? ¿Sí me escucha?
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Bueno, estábamos recién conversando con el presidente de la Asociación de FP, Andrés Santa Cruz, respecto a los alcances de este proyecto de ley que dio a conocer ayer el gobierno. No se conocen detalles todavía, pero ¿cuál es tu primera evaluación de lo que se conoce hasta ahora?
Bueno, yo encuentro que entrega elementos muy importantes para un debate serio sobre cómo tiene que mejorarse el sistema de pensiones, y hace unas propuestas que avanzan en el sentido correcto, pero que a mi juicio se quedan todavía un poquito cortas.
¿En qué se queda
pero
corta?
Pero están los elementos necesarios.
Cuénteme. ¿En qué se queda corta?
Por ejemplo, se habla de un aporte patronal para la solidaridad, pero después este se divide en aporte a cuentas personales y parte para la solidaridad. Ahí hay toda una forma de pasar un mensaje que lo que se necesita es financiamiento solidario para mejorar las pensiones de todos los chilenos, más allá de lo que puede hacer un sistema de capitalización individual. Y en consecuencia hay dos limitaciones. Una que no le pide mayores recursos al Estado en la propuesta, sino que se la piden al empleador en una forma que no es la adecuada, y dos, no tocan para nada a la industria de AFP en el 10% que están administrando.
Ya que está de moda este tema del Tribunal Constitucional, ¿puede ser inconstitucional ese como cargo que se le haría al trabajador o al empleador, en realidad, destinado a este ahorro solidario?
Depende de la constitución que usted use. Tal vez en la chilena no esté contemplado la posibilidad de que los empleadores puedan tener una contribución a la seguridad social, que es lo que ocurre en todos los países. Si está solamente visto como una contribución a la cuenta de ahorro de su trabajador, puede ser inconstitucional, pero eso es algo que habría que revisar. Yo creo que lo que se está pidiendo es una contribución a la seguridad social como se hace en todos los países.
Muy bien,
¿Aló?
¿Aló? Sí, es que se nos acabó el tiempo y tenemos que...
Llegamos muy tarde,
muchas gracias, y vamos a estar hablando más adelante.
Porque creo que es demasiado importante el tema. Como
sí,
para
pues.
Tan rápido. Un abrazo.
Quedamos comprometidos con nuestro teórico para conversar con él después, porque se nos fue el tiempo.
Yo soy materia disponible, gracias.
Listo, gracias.